Turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 55 and verse 1.
Ahora leeré del libro del profeta Isaías, capítulo 5, Isaías capítulo 55 y versículo 1. ¿Sabe qué? Tráigame otro micrófono. El micrófono, este es el, estos micrófonos son los que nos sirven. No, no hay. Otro micrófono de abajo.
De tu
headphone, de tu este de aquí, este. Este es.
Tiene
un
micrófono, claro.
Claro, bueno, va. Nombre.
Sí,
así
es, pero
digo,
es bueno,
ese
micrófono son buenos, solo que...
Ay, este está mal, sí. ¿Sí? Pásenme unos audífonos, por favor. Estos no. Otros.
Ah, para escuchar al pastor.
Perdón, estamos leyendo del profeta Isaías. Y él apela a esto. Él está apelando a toda la humanidad para, y vamos a empezar con nuestro con y está este ejemplo del evangelio. Pero hay mucho que podemos obtener de esto. Y nos está hablando de su contenido. Todo aquel que está, que tenga sed, pueda venir a las aguas. Y aquel que no tiene que comer, que venga contigo. Es tan distinto. Y esto lo leemos en Isaías y en Isaías. Y esto es lo que se habla de la iglesia para los que son convertidos y los convierte. En capítulo 55, en un palacio y con gemas, es algo tan precioso. Pero este es el mensaje proclamado. Y hay que ver aquí el énfasis. En el original, este es un mensaje para todos. Y es para cada individuo, para el evangelio. Claro, muchas personas pueden estar convertidas, pero siempre tiene que haber salvación individual. Gente que venga uno por uno en arrepentimiento. Aquí el énfasis es en el acceso directo al Señor. No hay aquí sacerdocio, no puede ser ceremonia, no hay nada que puedan ellos hacer. Nada se necesita todo se trata de un acceso directo al Señor. Así que esto es distinto. Y luego de nuevo, el énfasis en el versículo es en la salvación por gracia. Salvación siendo totalmente gratuita. Y se viene solamente para comprar sin dinero. Aquí el énfasis está en la gracia. Es un llamado universal y es un llamado que se hace en la era del Evangelio. Pero aquí se dice, vengan todos aquellos que tienen sed. Y aquí se da una exclamación. Y esta exclamación es de cierta forma un poco triste. Y en 70% es un poco de alegría. Es 30% tristeza y 70% alegría. Aquí la idea es que se da se hace un lamento también. De cierta forma se dice, oh, qué lástima, pero otra, también se dice, hay que venir por ayuda. Y aquí se traduce como una exclamación. Y no es fácil, apreciar esto, porque la gente a la que se le dice aquí han estado en pobreza. Esto es espiritualmente. Esto es una figura de su condición espiritual. No pueden incluso comprar agua del que vende agua. Este vendedor de agua iría por las calles si esta agua era escasa. Pero esta gente es tan pobre que no puede comprarla. Están sedientos. Así que aquí hay un porcentaje de lamento. Y luego inmediatamente se dice, vengan y den el agua sin precio. Y aquí el agua, ahora que está Isaías hablando, se habla de leche. Y esta no es una agua ordinaria. Esta es una bendición impresionante. Poder en contra de todo pecado. Comunión con Dios. Nueva eterna vida. Nuevo entendimiento. Ayuda desde lo alto. A todos los sedientos, aquellos que están realmente necesitados, vengan, de donde quiera que estén, hay que hacer un viaje, ven a las aguas. Este vendedor de agua tiene tremendas cantidades de agua. Aquel que no tiene aguas, que no tiene con qué comprar, que venga, sin precio. Ese es el Evangelio. El gran llamado, la tristeza en la voz del predicador, porque aquí se habla de gente que está separada de Dios. Están viendo su condición y a la salvación y a salvación. Aquí habla del Evangelio. Así que vamos al versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Aquí hay razonamiento. Oídme, atendedme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Todas las personas que predican el Evangelio razonarán tendrá que razonar. Podemos hablar aquí de términos complejos o aquí de algún razonamiento apologético muy complejo, y yo por aquí por razonamiento es que todo lo que yo puedo demostrar, este es un lenguaje figurativo, con tiempo, con entusiasmo, con preocupación en cosas puramente materiales que no te pueden llevar al cielo, no te pueden hablar de las cosas grandes de la vida, comunión con Dios, ayuda de Él. ¿Por qué? Hay que preferirlos a ellos, y hay que preferir al Dios que es viviente. Este es un mensaje que está suplicando. No es que su predicador en su poder humano va a convencer a las personas para que cambien. Requiere una operación del Espíritu de Dios muy, muy dentro del corazón para que las personas cambien. Pero ahora que este predicador está razonando con alguien, ahora que hace esto, el Espíritu Santo lo aplica muy profundamente en el corazón. Así que él razona. Aquellos que están gastando dinero en el pan y en lo que no sacia, Y dice después, oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Así que hay ahí razonamiento. Necesitas entendimiento del propósito de la vida, eterna vida. Y el versículo 3, un poco más, un poco acerca de la proclamación del Evangelio. Inclina tu oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Hay que poner a par de todos esos deseos para que este mensaje pueda salir. Aquí el hebreo se traduce como coser entre nosotros. Y yo tendré un pacto eterno contigo. El Señor Jesucristo utilizará estas mismas palabras en Mateo 11, versículo 28. Él proclama, ven a mí, todos aquellos que están trabajados y cargados, y los que están trabajados, yo los haré descansar. Eso no refleja el pasaje, lo que está diciendo aquí. Está reflejando, por supuesto, lo que dice Isaías. Y ahora, y Jesucristo después estaría apuntándose a sí mismo como el que está llevando esto a cabo. Ahora yo tengo otro punto aquí, y el segundo punto es este. Aquí Isaías está inspirado para hablar al respecto del Mesías. Así que quiero ir a... Esto viene desde el versículo 3, que tendrá un pacto eterno. Si vienes a él, Dios te sellará una relación entre tú y él con un pacto eterno, no como un pacto como el que hizo con Israel, con el monte Isaí, del Sinaí. Ese fue un pacto nacional. Ese fue un pacto que se hizo con la gente judía, con el pueblo de Israel. De hecho, fue una reiteración de un pacto que fue terminado y después muerto. Aquel pacto de por obras en el Jardín del Edén. Lo que se le hizo al pueblo de Israel fue un pacto nacional que duraría por algo de tiempo. Y si lo cumplían, iba a ser preservado. Si no, iba a ser hecho nulo, como con nuestros primeros ancestros. Pero en este pacto, tú serás relacionado con él en un pacto eterno, completamente distinto. Y en ese pacto eterno, bueno, serás bendito por siempre, porque el pacto será hecho entre los miembros de la Trinidad. El Padre le dirá al Hijo, como se hizo en la eternidad, desde la eternidad. Yo te daré todo lo que tengo. Si vas y mueres por ellos y los redimes y los traes a ti mismo. Y el Hijo, igualmente con el Padre, mantendrá el pacto. Pero todo esto será hecho entre Dios y nosotros como beneficiarios en este pacto de gracia. Y después, desde el versículo 3, al final del versículo, se nos da allí un título. Por las misericordias firmes a David. Y sin ir más lejos, nosotros tenemos que decir... No, que no podemos entender este versículo a menos que sepamos qué es lo que se quiere decir aquí por las misericordias firmes a David. ¿A qué se refiere en estos términos? Haré un pacto eterno contigo. Incluso las misericordias firmes a David. Ahora yo mostraré cómo se explica esto. Las misericordias firmes a David es, si tú quieres, un término o un nombre para el Mesías. Es un término para Jesucristo, el Señor. Él es las firmes misericordias de David. ¿Cómo es que llegamos a esta conclusión? Bueno, se nos dice en términos explícitos en el capítulo de Hechos cuando el apóstol Pablo en el capítulo 13 y lo identifica como las firmes misericordias de Dios, de David, como una referencia a Jesucristo. Así que sin duda esto es correcto. Pero en el segundo de Samuel, capítulo 7, leeré unos versículos para ti. Dios va a hacer algo increíble para David. Y le dice que cuando los días se cumplan y cuando duermas con tus ancestros, y todo esto procederá de tus pactos, un gran descendiente para David. Y establecerá su reino. Él construirá una casa en mi nombre y estableceré su reino para siempre. Seré su padre y él será mi hijo. Y luego en el versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl. Versículo 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y luego en el versículo 18, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa? Y de las siguientes palabras muestra que entendió que esta es una referencia para un sucesor divino, para un Señor encarnado, para un rey que vendrá, que será Dios encarnado. Las misericordias firmes de David. En 2 de Samuel, capítulo 7, aquí se nos dice esto. Y cuando Isaías lo dice aquí en el capítulo 5, eso es exactamente a lo que se refiere. Incluso las misericordias firmes a David, el gran descendiente, el que vendrá, el Mesías. Los siguientes versículos lo confirman, que este es un entendimiento correcto. Isaías 55, versículo 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. No David aquí. Las misericordias firmes de David. El descendiente de quien David solamente es un tipo. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. Cristo vendría predicando el evangelio de remisión de pecados, y no solamente testigo, sino jefe y maestro a las naciones. Aquí dos términos que se nos dan para el reino de Jesucristo. Un término se refiere para el tipo de persona quien es un líder entre ustedes, como un anciano. El otro término se refiere a un líder quien es como un comandante, como un rey. Jesucristo sería dos, las dos cosas. Él será también tu líder hermano. Él será tu amigo, tu líder amigo. Él será tu redentor, el que ama a las almas, el que está contigo y su espíritu está contigo. Y al mismo tiempo, Él será tu comandante supremo. Y así como John Newton lo pondrá en un himno, Jesús, mi pastor, mi hermano, amigo, mi profeta, sacerdote y rey, mi Señor, mi vida, mi final, acepta la adoración que traigo. Todo este espectro de liderazgo de Jesucristo, el líder que está entre ustedes y el líder también que nos enseña y el que comanda. Ese es aquel del que se habla aquí. Y ahora desde el versículo 5, El profeta habla al Mesías y habla del día de gracia, que es nuestro tercer punto aquí, el día de la gracia. Versículo 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste. Ya vimos esto en versículos anteriores, cómo es que Isaías lo predijo, que a Jesucristo se le dio el llamado para los gentiles. Está ahí en el versículo 5. Luego, aquí el gran llamado para las almas de las personas, de los hombres, en esta era. Buscad a Jehová mientras pueda ser llamado. En el versículo 6, llamadle en tanto que está cercano. Sugiere que hay un periodo de tiempo particular y es la era del Evangelio, la era de la gracia, cuando el Evangelio es predicado. También puede sugerir que quizá aquí hay un periodo limitado de tiempo para las almas individuales. El Señor llama por mucho tiempo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hay que ir directamente a Él. Hay que rendirse ante sus pies. Y lo que haces, ¿qué va a hacer? ¿Qué le dices a Él? Aquí el versículo 7 nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Qué cosa tan interesante. Isaías tiene que ser estudiado de cerca para hacerle justicia a él. El orden el que pone aquí las cosas es siempre importante. El versículo 7 parece ser la forma incorrecta. Deje el impío su camino y el hombre impío sus pensamientos. Y aquí por sus pensamientos se refiere a sus motivos o sus motivaciones. Pero seguramente las motivaciones vienen antes que las acciones. No debería ser primero que el hombre primero deje sus motivaciones. Y que luego diga el impío deje sus caminos, sus hechos. No, así está deliberadamente aquí, puesto aquí. Y luego en otro versículo se revertirá esto, porque se habla de Dios. Pero aquí es acerca del hombre. Y esto es un problema nada más del hombre. Sus actos vienen primero. Él obedece sus impulsos y después los justifica. Y después los planea que vayan más allá. Aquí Isaías está deliberadamente la actividad desordenada del corazón del hombre. Hay muchas cosas como esta que nosotros podemos notar aquí en Isaías y cómo es que él explica todas estas cosas. Pero aquí lo más importante es el arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Y que regresen al Señor. Y algunas personas tienen el problema con esto. Cuando estamos nosotros evangelizando, estamos hablando a las personas que nunca han seguido al Señor. ¿Cómo es que podemos decirles regresen al Señor? ¿Cómo podemos decir esto? Bueno, la solución posiblemente es esta. Que nosotros caímos de la gracia del Señor en el jardín del Edén, con nuestros padres allí representándonos, y luego cuando un individuo viene al Señor, él es como un individuo regresando de la rebelión que empezó antes incluso de que este individuo hubiera nacido en el jardín del Edén. Y el punto que se está haciendo aquí es que debe haber arrepentimiento y se tiene que alejarse del pecado. Este alejamiento del pecado es una condición. Es como si Dios dijera: te arrepientes y vas a ser exitoso en alejarte de él. Ahora te arrepientes del pecado y ahora deseas en tu corazón y rindes tu ser a Él. Y rindes todos tus pecados a Él. Y Él te da toda esta habilidad para romper con estos pecados. Pero debe también una rendición a una vida pasada. Pero esto viene a colación en un gran problema que tenemos hoy en esta época. Hay muchos predicadores en esta época y estoy seguro que quieren hacer bien, pero esto lo tienen todo equivocado. Y ellos son sinceros de alguna forma, pero no están siguiendo la Biblia desde cerca. Y ellos predican, ven a Cristo. Y ellos hablan en gran manera acerca de la expiación de Jesucristo en los pecados y cómo Él moriría por los pecadores y en que tenemos vida y que por la sangre que derramó en la cruz seremos salvos, pero ellos no están llamando a las personas a arrepentirse. Ven a Jesucristo, Él murió y sufrió por nosotros. Y es lo primero que dicen, y es lo que se dice en el Calvario. Puede ser una cosa moderna. Y en la segunda cosa ellos dicen, Jesucristo es maravilloso, ven a Él. Pero ellos omiten o son algo laxos en cuanto a decir, hay que arrepentirse de sus pecados, hay que dejar la vida pasada. Y eso no es el llamado del Evangelio, no es arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento es tan nominal y tan callado aquí, en esta manera de explicar estas cosas, que no reta a las personas. No. Puedes tener a personas, como se nos dice en el Nuevo Testamento, que no tienen convicción y puedes decir, aquí hay personas que creen en el Calvario. De hecho, no están diciendo nada que sea malo, pero está rebajado. Y esto en estos días se dice mucho, ocurre bastante. Hay un llamado para seguir a Jesucristo, y sí, él tiene compasión y tiene gentileza, pero también es un llamado al arrepentimiento. Y esto no puede ser dejado fuera. Y esto aquí se nos dice en el profeta Isaías. Que el impío deje su camino, que deje esas cosas del mundo y esa música del mundo y ese entretenimiento del mundo y esas ambiciones personales. El predicador está mal cuando dice que tú tienes que tomar todas sus decisiones. No, hay que rendir todas sus decisiones a él. Es parte del arrepentimiento. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Es una vuelta de 180 grados para ir al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ese componente no se puede dejar fuera. Y ahora aquí en el versículo 8, y ahora nuestro tiempo se acaba, y tengo que llegar a la conclusión, pero ves ahora cómo aquí el profeta cambia el orden de estas cosas, porque mis pensamientos, perdón, aquí primero dice, habla de los actos y después de los pensamientos, pero después con Dios habla primero de mis pensamientos, no son vuestros pensamientos. Y luego dice, ni vuestros caminos, mis caminos. La voluntad de Dios viene primero siempre. Y sus acciones vienen después, están en perfecta armonía con su voluntad. Como son más altos los cielos que la tierra, y voy a cerrar con este versículo, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tan altos y mucho más altos que los nuestros. El hombre se considera a sí mismo con la voluntad e incluso apto para ser aceptado por Dios, a pesar de que esté perdido. El hombre piensa que seguramente la salvación será por obras. Pero Dios insiste en que es solamente por gracia. El hombre piensa acerca de la tierra, aquí, del aquí y el ahora, la tierra de aquí. Es todo lo que tiene, es todo lo que quiere. Dios piensa acerca de la eternidad y acerca del cielo. Y todo lo que Él ha planeado por las eras por venir. El hombre dice, incluso cuando él ya es salvo, yo busqué al Señor y lo encontré. Dios dice, así puede parecer, pero no. Yo primero trabajé, obré en tu corazón y te conmoví para que vinieras. Por mi gracia, yo lo hice todo. El hombre en el tiempo del Antiguo Testamento entre los judíos, allí el hombre decía solamente los judíos son salvos. Y Dios dijo, no, los judíos y los gentiles, ellos escucharán el Evangelio. El hombre piensa, su razonamiento es el mayor regalo, el mayor don que tiene, pero Dios dice no. La razón es preciosa, pero más allá de la razón es la revelación. Y si la razón no se subyuga a la revelación, no tendrás la interpretación correcta. Los pensamientos de Dios y los de nosotros son muy distintos. Y esto se nos dice a través de varias imágenes aquí. Y aquí está Isaías 55. El Evangelio, lo que significa, cómo es que debe ser proclamado, cómo es que será esparcido, y tanto que se puede aprender de estos versículos. El llamado del Evangelio, la obra de Jesucristo, el día de gracia, la gracia irresistible, todo eso está aquí. Que Dios nos ayude en todo lo que hacemos para Él.